Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Con las vacaciones primaverales a la vuelta de la esquina, os proponemos hoy viajar, o por lo menos mirar a las diferentes formas de viajar, o mirar a las gentes que se están enriqueciendo, forrando a cuenta de los viajes de muchos y muchas de nosotros. El turismo internacional constituye a día de hoy una historia de éxito sin parangón en la segunda mitad del siglo XX y comienzos de este XXI. De ser prácticamente irrelevante el turismo internacional a principios de los años 50 del siglo pasado, con apenas 25 millones de turistas transfronterizos, ha pasado a ser una industria de primera línea. En 2007 el número de viajeros internacionales rozó los 900 millones. Ha crecido el turismo internacional cuatro veces más rápido que la economía global desde los fines de la Segunda Guerra Mundial. Más de 900 millones de viajeros internacionales hace un par de añitos. De hecho, este sector, el turismo internacional, presume de ser la primera industria del mundo y de aportar más del 11% del Producto Bruto Global. El Estado español tiene una responsabilidad importante en esto del turismo internacional. Buena parte, formalmente 8 de las 64 primeras corporaciones hoteleras del mundo son de origen español. Ahí están Sol Meliá, NH, Riu, Barceló, Iberostal Occidental, USA y Fiesta. De una de esas multinacionales españolas del turismo vamos a hablar, y mucho, hoy nos vamos a detener en ella. Aquí en Mar de Fueguitos vamos a hablar del grupo Barceló. Do not Disturb Barceló, viaje a las entrañas de un imperio turístico, es el título de este libro que acaba de editar Icaria y que ha escrito Joan Buades. Joan Buades nació en Mallorca en 1963, donde también nació unos años antes el grupo Barceló. Joan Buades es investigador crítico en turismo, ambiente y globalización. Forma parte del grupo de investigación sobre sostenibilidad y territorio de la Universidad de las Islas Baleares. Fue parlamentario regional verde en esas Islas Baleares desde 1999 a 2003 y es uno de los impulsores de la fiscalidad ecológica sobre el turismo, la llamada ecotasa. Entre sus publicaciones destacan Hombre y el Sol, Turismo en las Baleares después del boom, un libro del 2004, y Exportando paraísos, la colonización turística del planeta. Con Joan Buades vamos a hablar hoy durante buena parte de nuestro programa de este imperio turístico Barceló. Vamos a viajar hasta sus entrañas, sus desconocidas, sorprendentes entrañas. Vamos a descubrir qué esconde, qué hay detrás de este multimillonario negocio de la empresa Barceló. También vamos a charlar, como no, como hacemos todos los martes, de literatura crítica. Hoy le toca acercarse hasta aquí a Javier Rodríguez Hidalgo. Nos va a presentar el libro Aprendiendo a decir no, un libro que recoge las luchas contra la especulación, en este caso en Granada. Vamos a viajar y os lo vamos a hacer. Os proponemos comenzar este viaje al Imperio Barceló con el último disco, en primer lugar, de Guillermo Rayo. Adicciones es el título de este disco, del que ya hemos escuchado algunos temas en los últimos meses aquí en Mar de Foguitos. Nos quedamos con esta invitación a viajar que nos propone una de las canciones de Guillermo Rayo. Este Caminito a Marrakech, que suena así, y con él, por ese caminito, nos encontramos con Joan Buades. ¡Zarpamos!
Orillita te espero, no te olvides que te quiero, marinero, prisionero en alta mar. Amigo, tengo yo una caracola con la que hablo con la ola y las calmo pa' que tú puedas llegar. Hay que ver. Ambulancias preparadas con enfermeras muy guapas y doctores, traductores del lugar nativo. Y que lleguen cuatro monjas con las sobras de la ropa de señoras con muchísima piedad. ¡Ay, piedad, piedad, que soy patero! Sin papeles ni dinero, y el cielo es mi única propiedad. Patero, te quiero. Sin papeles ni dinero, y el cielo es mi única propiedad. Patero. Prepararán los maderos fiesta con orquesta y sus mujeres no paren de cocinar. Bonito, y el alcalde de Marbella te reciba con estrellas de la tele para darse publicidad. Ay, publicidad, que soy patero, patero natural de Sarajevo. Sin papeles ni dinero, con Ay,
mi primo, mi hermano.
Y creí que el mundo entero me cabía en el sombrero y que el cielo no tenía propiedad. Si por ahí vienen 40
kilos. 40 son. Y vienen toquemados.
Y viene una embarazada.
Vienen el chicharrón.
Enfermera, tráigase usted el hacer su nombre, por lo menos le damos un poco.
Publicidad, que soy patero, natural de Sarajevo, sin papeles ni dinero, con familia de verdad. Y creí que el mundo entero me cabía en el sombrero y que el cielo no tenía propiedad. Y ahora estoy caminito a Marrakech.
Construir un nuevo canal sin esclusas ni excusas que comunique por fin tu mirada atlántica con mi natural Pacífico.
Mar de Fueguitos.
Decíamos, vamos a viajar en los próximos minutos aquí en Mar de Fueguitos una vez más y vamos a viajar a diferentes rincones del planeta de la mano de Joan Boades. Él es, como os decíamos en la presentación de nuestro espacio, investigador crítico en medio turismo, ambiente y globalización y también forma parte del grupo de investigación sobre sostenibilidad y territorio de la Universidad de las Islas Baleares. Muy buenos días, Joan.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días. No sé si viajas a algún sitio a las puertas de estas vacaciones que están ahí a la vuelta de la esquina, si tienes pensado viajar o te quedas en casita.
Bueno, hacemos un intercambio de casa con... Estamos en un club de intercambio de casas sin dinero, diríamos. Entonces vamos a un pueblecito de Cataluña a dar un... Dejamos nuestra casa a unos huéspedes y nosotros vamos a la suya en Cataluña, que es una manera de viajar un poco diferente, ¿no? Y nos lo pasamos bien así.
Porque la gente que, bueno, se preocupa y piensa y escribe sobre estas cosas del turismo globalizado, no sé si al final se le quitan a uno las ganas de viajar o no le queda otra que quedarse en casa.
Bueno, las dos cosas. Es decir, nos gusta viajar, pero con tiempo y un poco al margen de todo lo que es la industria turística, un poco a nuestro aire. Pero por otro lado también vigilamos más esto de si hay que salir o no, porque evidentemente salir pues tiene unos costes ambientales y a veces sociales importantes, ¿no? Entonces hay que pensárselo bien para luego poder disfrutarlo dignamente.
No sé cómo eliges Barceló para este libro sobre las entrañas de un imperio turístico, el imperio Barceló. ¿Cómo eliges Barceló y bueno, y cuánto tiempo lleva, bueno, escribir todo lo que aparece aquí, descubrir todo lo que hay detrás de Barceló?
Bueno, vamos a ver, yo hace tiempo que me dedico a escribir sobre temas turísticos de una manera un poco crítica. Entonces, bueno, hice un libro el año 2004 sobre las Baleares en catalán, sobre el origen del milagro turístico balear, para entendernos, a partir de los años 50. Y bueno, a raíz de esto, una ONG catalana que se llama Acción por un Turismo Responsable, pues me propuso hacer un libro, de hacer una biografía de una transnacional turística española, y me dijo, elige la que quieras. Me lo estuve pensando y al final me decidí por Barceló porque, aunque no era la más grande, sí que intuía que era la que utilizaba más a fondo los mecanismos de la economía especulativa que han dado lugar a la crisis financiera que ahora tenemos, ¿no? Y efectivamente, a lo largo de mi investigación pude darme cuenta de que, por ejemplo, a pesar de que no están en bolsa, pues son una de las empresas punteras en todo lo que son el fraude fiscal o el tránsito por paraísos fiscales, ¿no? Entonces esto me llevó un tiempo, aproximadamente unos 9 meses, de escribir el libro. Y nada, fue un paseo virtual por prácticamente medio mundo, y también aprendí mucho sobre contabilidad turística y cómo a través de la propaganda turística, del reclamo turístico, pues muchas empresas españolas pues se han hecho un nombre en el mundo y han conseguido ganar mucho dinero a costa de las haciendas públicas de muchos países del sur y a costa de la naturaleza, tanto en el Estado español como en el resto del mundo, ¿no?
Muchos temas de los que hablar a partir de este libro tuyo. Unas pinceladas que vamos a dar en los próximos minutos. Por ejemplo, tú cuentas en el libro, hablas de las transnacionales, cuentas que hace 40 años apenas había 8.000 en todo el planeta, hoy estamos casi en 80.000, y cuentas que, bueno, una de las claves del éxito de las transnacionales, dices tú, es su invisibilidad cotidiana. No las vemos, pero ellas siguen ahí creciendo y creciendo y creciendo.
Claro, porque parece que el mundo depende de lo que digan los dirigentes políticos como Obama o Wen Jiabao de China, o incluso Zapatero, pero en realidad el poder del mundo, básicamente es un poder económico, y este poder económico no funciona con etiquetas de estados, por ejemplo Estados Unidos o España o China, sino que funciona a través de grandes empresas que todo el mundo conoce de alguna manera, pero que nadie sabe exactamente qué hay detrás, ni por ejemplo, ni por dónde transitan sus inversiones, ni dónde declaran su dinero, ni qué impactos tienen a nivel social, democrático, ambiental en los países donde se implantan. Entonces, digamos que es como un pulpo, la globalización es un poco eso, es decir, unas decenas de miles de empresas pues están de alguna manera comiéndose la economía del mundo, comiéndose los recursos del mundo, invirtiendo donde quieren sin que nadie las controle, y no responden ante los parlamentos ni ante la opinión pública. Y dentro de este tejemaneje que conocemos como globalización, el sector turístico es aún más invisible, porque resulta que el turismo, cuando la gente piensa en turismo, solo piensa en vacaciones. Pero no se da cuenta que el turismo es una industria, es un sector industrial de punta, es decir, aproximadamente el 10% de todo el Producto Mundial Bruto, de toda la riqueza que se genera oficial, pues tiene su origen en el turismo. Esto quiere decir que es un sector más potente que, por ejemplo, la industria química o la industria automovilística. Pero no lo parece, parecería que el turismo fuera solo descanso, ¿no? Entonces, si nos fijamos en este carácter industrial del turismo y nos damos cuenta de su implantación masiva en prácticamente todas las zonas del sur excepto África, pues nos damos cuenta de que es la gran industria la globalización, la que lo ha hecho mejor en el sentido de que ha llegado más lejos, ha manejado más dinero y lo ha hecho de una manera que no genera prácticamente críticas o no genera mala imagen. En este sentido, el turismo es, yo creo, que el modelo de industria neoliberal que consigue hacer dinero a costa de lo que sea naturaleza o sea sociedades, pero sin recibir los impactos de una crítica social producto de la reflexión sobre lo que significa.
Ahora mismo, bueno, se vende en los medios de comunicación de aquí del Estado español esa última campaña del gobierno español sobre la necesidad que tiene todo el mundo de venir a España de vacaciones, y no se discute por ningún lado, ¿no? Pues ese tipo de campañas ni lo que pueden suponer, se ve eso al turismo como algo, bueno, que atrae dinero, genera riqueza y que no causa ningún problema prácticamente a nadie.
Bueno, claro, vamos a ver, desde tiempos de Franco, y en esto no ha habido tampoco ruptura democrática, desde tiempos de Franco lo que han hecho las grandes administraciones ha sido ponerse al servicio del crecimiento turístico. Vamos a ver, si hubo milagro turístico en España a partir de mediados de los 50, fue porque el franquismo cooperó, es decir, el franquismo ofreció el país, el Estado español, lo ofreció en canal para que las grandes empresas turoperadores extranjeros y bancos, especialmente norteamericanos e ingleses, invirtieran en el Estado español sin ningún problema sindical, sin ningún problema con lo que en el futuro fueron los grupos ecologistas. Es decir, que fue una especie de campamento militar al servicio de los turoperadores, ¿no? Entonces vino la democracia y básicamente es lo mismo. Entonces ahora con un gobierno socialista incluso, básicamente lo que hacemos es pagar la propaganda, la imagen de marca del Estado español con dinero público para unas empresas privadas que ni siquiera declaran en España su negocio principal, con lo cual la hacienda pública española pierde un montón de dinero, ¿no? Entonces es un poco lamentable, es decir, nunca la industria turística española hubiera podido llegar tan lejos si el Estado español, en democracia y en dictadura, no se hubiera puesto a sus pies, y esto es impropio de de un sistema democrático, en donde la democracia no tiene que ser solo institucional o política, sino que tiene que llegar también a la transparencia económica, ¿no? Y por otro lado, yo quisiera resaltar, también hablando de este tema, que muchas veces se dice que el turismo es desarrollo, es riqueza, pero el problema es este, es decir, supuestamente el turismo no lleva al desarrollo de la riqueza, pero, por ejemplo, Baleares, que es la zona de Europa y una de las primeras del mundo en turismo, desde el punto de vista del número de turistas por habitantes, basta decir que aproximadamente tenemos 11 turistas por habitante en Baleares, que si Baleares fuera en España tendríamos aproximadamente a 500 millones de turistas, para hacer una equivalencia, ¿no? Cosa que no tenemos. Entonces resulta que Baleares no es la zona más rica de España. De hecho, somos la zona más que hemos padecido más la crisis económica y una de las zonas con más paro de España, ¿no? Entonces algo pasa, ¿no? Es decir, en Baleares se ha hecho mucha riqueza gracias al turismo, pero la gente de Baleares, la gente normal, no es mucho más rica que hace 20 años. Es lo mismo que vemos en muchos países del sur, en Jamaica, en México, en Cabo Verde. Se hace mucho turismo ahí, se gana mucho dinero ahí por parte de nuestras empresas, pero en realidad las poblaciones locales se enteran poco, ¿no?
Al hilo de las Baleares que comentabas, también sale en tu libro y está de actualidad estos días Jaume Matas, ese presidente que tuvisteis por ahí en un par de legislaturas, también creo tuvo negocios o trabajó incluso para Barcelona, no sé de qué manera o cómo, pero...
Jaume Matas es básicamente un ex empleado de Barcelona, es decir, cuando él dejó el gobierno balear, cuando perdió las últimas elecciones, pues a la semana siguiente estaba trabajando para Barceló en Estados Unidos, en Washington, donde Barceló, aunque sea una empresa de origen balear y español, pues tiene en estos momentos más hoteles, por ejemplo, en Estados Unidos que en España, ¿no? Cosa que mucha gente desconoce, ¿no? Entonces, en las oficinas de Washington de Barceló fue donde se fue Jaume Matas. Y Jaume Matas, como muchos políticos en Baleares, en realidad son una especie de camareros de la industria turística. Es decir, cuando llegan a las instituciones lo que hacen es ampliar aeropuertos, construir autopistas, ampliar incineradoras, poner más potabilizadoras y urbanísticamente favorecer la máxima construcción inmobiliaria turística en el litoral, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue proporcionar servicios a empresas como Barceló y luego, efectivamente, estas empresas fueron sensibles a que él se pudiera quedar en paro y entonces lo contrataron, ¿no? Entonces, yo creo que demuestra un poco lo que vemos en países como Estados Unidos o Alemania, donde la gente que está en sitios importantes a nivel político, cuando sale de estos sitios, enseguida se van a las grandes empresas, ¿no? En el sector turístico es exactamente lo mismo.
El origen de Barcelona, la historia de Barcelona arranca, dentro de poco se van a cumplir 80 años de ese nacimiento, un 22 de julio de 1931, y arranca, bueno, tiene un origen épico, se puede decir, con un autocar de segunda mano, una persona consigue montar lo que hoy es Barcelona.
Sí, esto es la historia oficial, claro. La historia oficial es que habría un abuelo que hubiera sido una especie de hombre hecho a sí mismo, de self-made man, y con una pequeña camioneta hubiera empezado a transportar gente en un pueblo de Mallorca hacia la capital, ¿no? Pero en realidad el primer hotel de la cadena Barcelona no aparece hasta el año 62, es decir, tienen que pasar 31 años desde que empezó esta camioneta para que se pudiera hablar de que Barcelona estaba en turismo, ¿no? Y solo se incorporan al mundo turístico los hermanos Barcelona a partir del año 62, como digo, cuando el franquismo ya lleva años, 3 años, de una manera declarada, habiendo abierto, diríamos, el país a la inversión exterior. Es decir, solo invirtieron sobre seguro y lo hicieron con buenos padrinos como el propio Franco, ¿no? Porque, por ejemplo, los hermanos Barceló en los años 60, a partir del 62-63, empiezan a organizar una especie de romería anual de Mallorca se presenta en España, ¿no? Y acaban siempre en el Pardo saludando al dictador y ofreciéndole regalos, ¿no? Este tipo de compadreo con los padrinos de Residen hará que Barceló, igual que otras empresas baleares, no es la única, por ejemplo está Riu, o por ejemplo está Sol Melià, o está Iberostar, pues siempre cultiven las buenas relaciones con el poder, en aquel momento con la dictadura, para poder crecer, ¿no? Y este será el modelo que llegarán a exportar a partir de los años 80 en países del sur.
Está de moda también estos días, habla de otra agencia de viajes, con compañía de viajes, Marsans concretamente, que se dice que si está en crisis, que en cualquier momento puede declarar suspensión de pago. No sé, en el caso de Barceló, ahora mismo a día de hoy, ¿qué se sabe de sus cuentas o de cómo está el grupo Barceló? ¿Qué tal le va ahora mismo?
Bueno, Barceló ha tenido una ascensión meteórica desde, sobre todo desde mitad de los años 90. Pensad que es el según el índice o ranking de cadenas hoteleras del mundo más prestigioso, el del Hotels Magazine de Estados Unidos, lo colocaba en su último ranking en el lugar 24 del mundo, teniendo en cuenta que salieron de un pueblo de Mallorca y que Mallorca, todas las Baleares solo tenemos 1 millón de habitantes, pues es un milagro que una empresa así pues haya llegado tan lejos, igual que otras mallorquinas, como decía antes, ¿no? Entonces, ¿qué se sabe de sus cuentas? Pues se conocen sus memorias anuales, pero lo más importante de Barceló es que, a diferencia, por ejemplo, de Sol Melía o de NH Hoteles de Madrid, pues tiene, no cotiza en bolsa, y entonces su telaraña empresarial, su tejido empresarial, está basado en la creación de empresas fantasma de inversión que transitan por paraísos fiscales, es decir, que buena parte de su negocio ya no es porque tengan clientes turistas que contratemos vacaciones y vayamos a su resort, para decirlo de alguna manera, sino que buena parte de su negocio está vinculado a sociedades constituidas en paraísos fiscales caribeños o en Cabo Verde o en Gibraltar y que permiten luego captar capitales de las finanzas especulativas o incluso dinero negro para blanquear este dinero luego en construcción turística. A mí me gusta decir que los Barceló, como otras empresas españolas turísticas, lo que han hecho es ofrecerse en estos mercados de capitales mundiales sin ningún tipo de control, estos que nos han llevado al crack financiero últimamente, para captar sus recursos, que muchas veces vienen de la economía, diríamos, negra o criminal, es decir, la cotiza en Hacienda y vete a saber de dónde ha salido el dinero, y este dinero lo blanquean en el producto clásico suyo, y por su producto clásico no es más que un resort de 400, 500 plazas que con el tiempo se puede escalar, es decir, duplicar o triplicar, que viene acompañado de un mall comercial, de un casino, de un puerto deportivo y de una enorme oferta residencial. Todo el mundo sabe que lavar dinero negro en la construcción es facilísimo, como lo ha enseñado, por ejemplo, Roberto Saviano en sus obras sobre Italia, ¿no? Entonces aquí ha pasado absolutamente lo mismo. Entonces Barceló es especialista en esto, en captar este tipo de capitales, vehicularlo a través de paraísos fiscales para que, ni el Estado mexicano cuando lo invierten en Cancún, ni el Estado dominicano cuando le invierten en Bávaro o al Estado español cuando lo invierten en Andalucía pueda recatar prácticamente nada a nivel de Hacienda, es decir, el dinero queda fuera y este dinero que entra por esos paraísos fiscales desde zonas oscuras de la economía global, pues acaba lavado, acaba siendo dinero blanco, oficial, creíble, a través de estas inversiones inmobiliarias. Por tanto, en estos momentos, ¿qué debe pasar a Barceló? Que el ascenso meteórico que ha tenido en los últimos 15 años, como en todas las grandes empresas transnacionales, pues en estos momentos no tiene tanto líquido, porque una buena parte de su capacidad de inversora venía de la especulación. Y en estos momentos la especulación no es tan potente como era hace 2 años, ¿no? Esto no quiere decir ni mucho menos que la empresa corra riesgos financieros importantes ni que le pueda pasar lo de Marsan, es decir, estamos hablando de un grupo que tiene prácticamente 200 hoteles en el mundo en 3 continentes, ¿no?
Terminas el libro tú con un cuadro, un esquema, la red financiera del conglomerado Barceló, una aproximación del 2008, solamente viendo ese cuadro y los nombres que aparecen por ahí, uno sin ser policía o sin ser de Hacienda, ya ve por dónde van las cosas, cómo funciona este grupo Barceló. Están, por ejemplo, veo petróleo en el Cáucaso de Putin, Halliburton, petróleo en Oriente Medio, en Abu Dhabi, cosas en Marruecos, en Caimán, Bahamas, Luxemburgo, Panamá, vamos, ahí prácticamente está lo mejor de cada casa.
Exacto, es decir, yo he intentado a través de la historia de Barceló ejemplificar cómo funcionan este tipo de empresas, que ya digo, el libro es, el ejemplo es Barceló, pero se refieren a cómo trabajan todas las transnacionales turísticas españolas, es decir, ellos lo que hacen es buscarse socios importantes, ellos no, precisamente lo que intentan evitar es que haya una legislación democrática y transparente, una hacienda pública que funcione como tal, sea en España o sea en el Caribe, entonces lo que intentan es buscarse padrinos, y a estos padrinos les ofrecen ser socios en el negocio. Entonces lo que hacen es crear sociedades, como decía, en países terceros, básicamente fiscales, y por ejemplo tienen esta sociedad inversora que se llama Playa Hotels y Resort, domiciliada actualmente en Madrid, primero en Palma, de la cual derivan 19 sociedades filiales en un paraíso fiscal holandés, pues ustedes saben que Holanda, a través de las islas que tiene el Caribe, tipo Aruba, pues es un paraíso fiscal en plena Unión Europea, y en el Consejo de Administración de esta sociedad de Playa Hotels y Resort, pues se sientan con un hedge fund, una sociedad inversora especulativa de las más importantes del mundo, que se llama Matlin Patterson Global Opportunities, que está domiciliada en Bermudas y Caimán, conocidos paraísos fiscales caribeños, o también comparten consejo de administración con Farallón Capital, que es una de las sociedades promotoras de Halliburton, la empresa que en la guerra del Irak pues cubría la seguridad privada y cuyo portavoz era el vicepresidente Cheney con la administración Bush, ¿no? O también se sientan allí con el fondo soberano del petróleo de Abu Dhabi, del estado de Abu Dhabi, ¿no? Es decir, Abu Dhabi, Farallón Capital, Guerra de Irak y uno de los hedge funds más conocidos del mundo, pues son socios de Barceló para construir hoteles en el Caribe, ¿no? O en el caso marroquí, los socios de Barceló son ni más ni menos que la Casa Real de Marruecos, por un lado, y el Banco de Santander. Yo no he llegado a saber dónde tiene el dinero la Casa Real de Marruecos, aunque me lo puedo imaginar, pero lo que sí sabemos es que el propio Banco de Santander, pues, diríamos, su tráfico financiero principal pasa por países fiscales como las Antillas Holandesas, Panamá, Caimán, Bahamas, Guernsey o Luxemburgo, dicho por ellos mismos. Es decir, no se juntan, que no se asemejen. Barceló provee lo básico, que es un producto estrella, que es decir, voy a lavarles el dinero construyendo producto turístico e inmobiliario en zonas idílicas del mundo, y ustedes denme líquido que yo pueda lavar, ¿no? Y los socios que avalan este tipo de operaciones son del nivel de los que estamos diciendo. En este sentido, ahora que vimos una crisis económica y financiera tan grande, sorprende el poquísimo debate que hay, por ejemplo, en España sobre cómo debería funcionar la hacienda pública, porque la hacienda pública española debería ser la primera interesada en que este tipo de empresas pues se adecuaran a un código de transparencia real, que pagaran sus impuestos aquí o en los países donde construir estos resorts, y por tanto este dinero podría ir para maestros o para bibliotecas o para servicios sociales o para cuidar la naturaleza, y este dinero se le están quedando fondos especulativos.
Por un lado, saber menear el dinero, pero por otro lado también saber hacer negocios, por llamarle de alguna manera, en los países en los que luego pues trabaja Barceló. Y bueno, cuentas en tu libro un montón de casos: la República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, bueno, Guatemala, Venezuela. Concretamente, bueno, llama la atención el de la República Dominicana, por ejemplo, por poner uno, de cómo se pueden llegar a comprar las cosas allí, cuánto valen, cuánto se paga, y luego en qué las convertimos. ¿Cómo hace Barceló sus negocios en estos países?
Sí, básicamente ellos lo que hacen es lo mismo que empezaron a hacer en Mallorca, luego en Ibiza, luego en Benidorm, entre el año 62 y principios de los 70. Es decir, ellos se buscan buenos padrinos en cada sitio, les es igual que sea una democracia o una dictadura, por poner otro ejemplo. Y entonces, cuando tienen buenos padrinos y unas condiciones de inversión óptimas, básicamente que cada euro o cada dólar que metan allí no sufriría ningún tipo de coste fiscal y ningún tipo de impuesto o tasa, y que podrán repatriar todo tipo de beneficios donde quieran y como quieran, cuando consiguen estas condiciones óptimas, ellos invierten. Y intento demostrar que en algunos sitios han invertido y se han ido. Es decir, ellos tantean el terreno, si la cosa va bien, se quedan allí y entonces hacen crecer el negocio. Si la cosa va mal, pero hay muchos países que se están ofreciendo desde hace tiempo para que venga esta inversión, básicamente porque los dirigentes de esos países suelen ser corruptos, como era la España franquista. Entonces, estos dirigentes llegan a tener un beneficio directo, ¿no? Es decir, no es anecdótico que, por ejemplo, el embajador de Barceló en Costa Rica haya sido Óscar Arias, premio Nobel de la Paz por un lado, pero un apóstol del neoliberalismo en Costa Rica. Fue el único dirigente latinoamericano que sometió a referéndum la entrada en el NAFTA, en el Acuerdo de Libre Comercio con Norteamérica, ¿no? Entonces, los más ultraliberales de América Latina son precisamente los que acabarán haciendo negocios con ellos, ¿no? Entonces Barceló no se arriesga, solo invierte en donde no hay problemas fiscales, donde no hay que pagar a la hacienda pública nada, en donde te dejan sacar todos los beneficios a través de paraísos fiscales y en donde las comunidades, los grupos ecologistas o vecinales no molestan. Si hay algún problema de este tipo, pues se van.
Se nos va acabando el tiempo, pero sí me gustaría contar luego otra cosa que hacen muy bien estas empresas y que Barceló tampoco se olvida, es eso de la responsabilidad social corporativa y sobre todo eso de montar fundaciones que empiezan a dar dinero para cosas que a la gente en un momento dado le suenan como muy bonitas y dicen, no, pues se ve más la parte buena o la parte, digamos, de escaparate que tienen estas grandes empresas que todo lo demás. Por ejemplo, la Fundación Barceló está soltando, bueno, o por lo menos parece un montón de dinero en cosas, claro, que la gente cuando las ve piensa, jolín, pues qué majos nuestras gentes de Barceló.
Claro, como todas las grandes transnacionales, si no tienes una fundación no eres nadie. Necesitas las fundaciones y la responsabilidad social corporativa, los códigos que tienen, bueno, son una parte de la campaña de imagen de estas compañías. Y en el caso de Barceló la crearon muy tarde y el 80% prácticamente de lo que acaban de invertir, que no es mucho, lo acaban recuperando con subvenciones públicas en Baleares, ¿no? Que esta es otra, ¿no? Entonces, claro, ellos lo que hacen es pues tener algunos proyectos pilotos de vacunación o, por poner un ejemplo, de vivienda social, que sin querer desmerecerlos, no responden. Es decir, si tuvieran que pagar los impuestos en los países donde invierten correspondientes al negocio que hacen, este dinero que habrá dado en primera instancia su fundación representa un monto muchísimo menor del que habrían tenido que abonar a las haciendas públicas de esos países para, por ejemplo, para vacunar, para construir vivienda social, etcétera. Y encima, en el caso más importante, más valioso de su inversión, que es un macroproyecto de construcción de centenares de viviendas sociales en Nicaragua, lo que hacen es un crédito, una especie de microcrédito, por los cuales personas pertenecientes a la clase media allí pueden adquirir una vivienda y acaban pagando muchísimo más de lo que pagarían en un banco convencional, ¿no? Entonces, realmente, como decía, el intento de lavar la imagen a través de fundaciones y códigos supuestamente éticos por parte de empresas como Barceló se quedan en esto cuando profundizas un poco. Es decir, no es una cuestión de caridad, no es una cuestión de hacer declaraciones y hacer inversiones de buena voluntad, sino que estamos hablando de un problema de justicia. Es decir, si una empresa se localiza en un país del sur y en este país del sur esta empresa no respeta a los trabajadores, como es el caso cuento en el libro, le es igual lo que pase con el litoral o con los recursos naturales como el agua, no ofrece un trabajo calificado a sus habitantes y encima prácticamente no paga impuestos, al revés, no tiene ningún sentido que luego presuma de ser una especie de padrino, en el buen sentido de la palabra, padrino social de estas comunidades. En realidad, antiguamente esto se llamaba robo, ¿no?
Y lo triste que, como has comentado ya antes, el patrón de Barceló se repite en las otras grandes corporaciones turísticas mundiales.
Sí, 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 porque ya te digo, el sector turismo tiene, es decir, si tú, si alguien le dice, no, mira, te pondré una central nuclear de cerca de tu casa, pues la gente se asusta. Si pones una planta química, la gente se asusta. Si eres la Repsol y extraes petróleo, se asusta. Pero si hablas de turismo, parece una cosa suave, ¿no? Que no tendría ningún tipo de connotación negativa, al revés. Sería un privilegio, en lugar de petróleo, diamantes o nucleares o químicas, pues nos ponen un resort turístico al lado. Pero no, en realidad estamos hablando de otro tipo de impactos tan negativos, aunque aparentemente no son tan sucios, tienen un potencial negativo enorme a nivel financiero, ecológico, social, ¿no? Entonces, esto no es exclusivo de Barceló, no, en este sentido no es un libro contra Barceló, sino es como se hace en ciencia, es decir, es un ejemplo de cómo funciona la economía internacional en un sector como es el turístico, que aparece siempre como un sector suave, ¿no? Yo resalto mucho esto, es decir, hay que empezar a ver el sector turístico como un sector industrial, la primera economía sectorial del mundo, y por tanto tiene que ser evaluado de una manera transparente y de una manera científica. Esto quiere decir que no sale a cuenta. Este modelo de turismo, basado en que unas pocas transnacionales hagan lo que quieran, donde quieran, con trabajadores, naturaleza y con el dinero público, no puede continuar porque es una parte enorme del problema de la criminalidad financiera internacional, ¿no?
Y una última cosa, bueno, me estaba acordando la de ese mítico Curro que se iba de vacaciones por ahí de Sagrán, sí. También eso, no sé si, bueno, al hilo de Curro, si notas, tú que estás trabajando estos temas, que hay o que se, bueno, que va creciendo la conciencia que tiene la gente o que tenemos la gente en esto que estabas contando de la imagen de estas grandes empresas y lo que realmente hacen, si hay, se nota que algo avanzamos o todavía, bueno, no hemos ni empezado.
Yo creo que en el sector turístico estamos empezando. Hemos empezado muy tímidamente, pero a diferencia, es decir, ya mucha gente sabe lo que pasa, por ejemplo, con Repsol, por decir algo de alguna transnacional de origen español importante. Todo el mundo sabe que Repsol gana dinero destruyendo el medio ambiente y desplazando comunidades y destruyendo economías locales, ¿no? En medio mundo, ¿no? Allí donde hay petróleo, por ejemplo. Pero aún no somos suficientemente conscientes de que España y las, en este caso las Baleares, hemos generado unas. España es relativamente muy pequeña en el mundo, la economía española no es muy boyante, pero tenemos unas transnacionales en este sector que son de las primeras del mundo después de las norteamericanas. Entonces, somos una superpotencia turística, pero como sociedad no hemos asumido que esto se ha hecho a base de un modelo de inversión que no tiene en cuenta ni el medio ambiente, ni las comunidades, ni los derechos democráticos de la gente, ¿no? Entonces, por ahí queda mucho recorrido por hacer, y os agradezco que dediquéis atención a estos temas, porque es la manera de que se incremente la conciencia ciudadana, ¿no?
Pues muchísimas gracias por habernos acercado a lo último, no sé por qué título en inglés o bueno, cómo...
Bueno, esto juega un poco con la idea de que cuando te vas a un hotel muchas veces puedes poner una tarjetita en la habitación que es aquello del no moleste, no moleste, que no pase la señora de la limpieza o el señor de la limpieza, ¿no? El do not disturb Barceló. La idea es que nadie moleste a Barceló si quieren que inviertan en su casa, ¿no? Es como si ellos estuvieran en una habitación de hotel, ¿no? Entonces juega un poco con la propaganda turística de siempre, ¿no?
Pues seguro que a los de Barcelona les ha gustado tu libro. Bueno, no sé si te ha llegado la onda de qué les ha parecido a la gente de Barceló tu libro.
No están muy contentos, pero ya sabes, en estos casos, mientras no haya mucho debate público, lo mejor es callar, porque si critican en público, encima hacen propaganda al libro, ¿no? Entonces sé que no ha gustado, pero es un disgusto que se mantiene muy discreto, porque la idea es un poco que no se levante la liebre de que haya un debate público sobre qué están haciendo nuestras transnacionales en lugares como Cancún, Dominicana o Indonesia, ¿no?
Pues Icari ha editado este libro de Joan Boades y se puede, bueno, comprar en todas las librerías, o por lo menos, si no comprar, pedir y te lo traen para que lo puedas leer. Buenas vacaciones, buen viaje y que vaya todo bien, Joan, estos próximos días.
Muchas gracias, un abrazo.
Un saludo, agur.
Por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano.
Mar de Fueguitos.
No recomendado para personas con conciencia intermitente, se dice en la tapa de este libro, de este No molestar a Barceló, viaje a las entrañas de un imperio turístico. Nos detenemos por unos instantes, dejamos que entren a nuestra lata pirata a Íñigo Muñoz y a Javier Rodríguez Hidalgo y que nos enseñen algo tan importante como a decir que no.
Abordamos este espacio dedicado a esta otra literatura más crítica o más militante. Y esta semana, antes de abordar esto que se llama Semana Santa, tenemos a Javier Rodríguez Hidalgo. Hola, Javi, ¿qué tal?
Ah, opa, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un libro sobre la especulación urbanística en una ciudad andaluza, que es la ciudad de Granada. El libro se titula Aprendiendo a decir no y es una autoedición de la Asociación de Estudios Antropológicos La Corrala. Se publicó hace unos pocos meses y bueno, los autores son dos miembros de esta Asociación de Estudios Antropológicos que han hecho un estudio de campo, digamos, esta antropología urbana, que es una corriente muy crítica dentro de la antropología académica, y que sus autores, Juan Rodríguez Medela y Óscar Salguero Montaño, han tratado de plasmar en este libro que lleva en la portada la siguiente leyenda: conflictos y resistencias en torno a la actual forma de concebir y transformar la ciudad de Granada. Granada es una ciudad conocida sobre todo por quienes de fuera de allí como una ciudad turística. Es una ciudad muy atractiva porque conserva gran parte de su arquitectura tradicional, y es de lo que se habla en este libro, que tiene una introducción, digamos, teórica, metodológica, en la que se explica, bueno, cómo se hizo este libro, ¿no? Cómo surgió. Ha mencionado esta antropología crítica. Hay que decir, es algo llamativo, sobre todo teniendo en cuenta el nivel paupérrimo, nivel crítico de la universidad, que dentro de la carrera de antropología destaca, digamos, por la presencia de personas que intentan entablar o establecer un discurso crítico a partir de estudios universitarios, ¿no? Académicos. En este caso, a estos autores, a estos antropólogos que han escrito este libro, la aproximación, el acercamiento a los planes urbanísticos concebidos para transformar la ciudad de Granada les ha llevado a acercarse a muchas personas que han sufrido esas transformaciones, que lo han vivido como un conflicto y que han resistido en toda la medida de lo posible a esos planes, que han vivido como una auténtica imposición, Y esto, como digo, ha hecho que los antropólogos que han escrito el libro se posicionen claramente a favor de una de las partes afectadas, que son los vecinos que han resistido a las transformaciones urbanísticas. Esto se adelanta desde el principio, se rechaza esa presunta, una pretensión de objetividad que sería absolutamente imposible e irreal, y se explica cómo eso no tiene por qué afectar la calidad del trabajo, digamos, científico de los antropólogos que se implican en un proyecto como este, que pueden participar al mismo tiempo en las reuniones vecinales en las que se intenta resistir a las imposiciones urbanísticas, y a la vez intentar explicar científicamente, dentro de lo que son las ciencias humanas, en este caso antropología, lo que suponen esos procesos de resistencia. Hay una segunda parte, después de esta introducción y estas cuestiones metodológicas, una segunda parte que se titula Procesos de transformación actual de las ciudades, que habla por un lado de la historia de Granada, cómo se ha creado esa Granada histórica, el auge del liberalismo, la aparición del movimiento obrero, el anticlericalismo, el abandono de la religión católica, cómo, está bien recordarlo ahora, en estas fechas de Semana Santa, cómo después de casi un 0% de afluencia a las ceremonias religiosas, el fascismo impone por las armas un regreso obligatorio a las iglesias, y es donde se renacen, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa, que en Granada de todas formas no tienen ni mucho menos la fuerza o no suscitan el entusiasmo de otras partes de Andalucía, ¿no? Por ejemplo, en Sevilla. Y cómo se llega, pues después de 40 años de dictadura fascista, la misma que padecimos aquí, se llega a una Granada espectacular centrada en la promoción de ciertos barrios como el Albaicín, el Sacromonte, muy atractiva para los turistas y sobre todo muy vinculada a la figura de un poeta convertido en una especie de fantoche, que es el desafortunado Federico García Lorca. En la siguiente, dentro de esta segunda parte, se habla de los pilares de la ciudad actual, la renovación urbana y cómo, qué consecuencias ha tenido. Y hay una tercera parte bastante más larga, titulada Conflictos y resistencias en Granada, estudios de caso, que aborda varios ejemplos. Yo me quedo con dos, que son los que más me interesan, porque pueden tener una cierta relación con ciudades como Bilbao, por ejemplo. El primer bloque sería el proceso de gentrificación en el Albaicín, y vamos a explicar que esto, la gentrificación viene del término gentry en inglés, que es una clase media alta, con recursos, consumidora de cultura. Y se suele llamar gentrificación al proceso de expulsión de la población de un barrio, digamos, popular, para sustituirla por otra población más rica, más con más recursos, más pudiente. Y este proceso se lleva a cabo mediante una, digamos, una especie de señuelo cultural. Es un poco lo que ha pasado en el barrio de San Francisco en Bilbao, por ejemplo, a instancias de sobre todo el ayuntamiento y la diputación, con su Bilboarte, su distrito de la cultura erigido en torno a San Francisco y su subvención de cualquier tipo de evento cultural, ¿no? Para que alguien haga el chorro trayéndose a pintones, no sé, neomarxistas italianos, y promocionar no se sabe qué presunto discurso crítico, mientras realmente lo que se está haciendo es convertir un barrio en una especie de espectáculo, un escaparate de nuevas ideas, de nuevas tendencias, para, bueno, atraer a esa nueva clase que expulsará a la anterior, ¿no? A esa gente que estaba soportando las condiciones de degradación anteriores. Eso es el Albaicín, que para quien no lo sepa, es uno de los barrios más viejos situado en una colina, desde cuya cima se puede ver la famosa Alhambra de Granada, desde el mirador de San Nicolás. Se habla de cómo hay unas resistencias, ¿no? Por ejemplo, la Casa al Aire y otras formas de lucha contra el proceso de gentrificación albaicín, que incluye, pues, el famoso móvil urbanístico, la expulsión incluso por la fuerza, manu militari, de los antiguos residentes y demás. El segundo bloque dentro de esta tercera parte, los conflictos concretos, es el proyecto del cierre del anillo a la ronda este metropolitana, que sería una ronda que rodea la ciudad, que se está construyendo sobre la Vega de Granada, las distintas posturas gubernamentales, en este caso del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, y las luchas contra ese intento de cementar el río Genil y cómo se ha luchado contra ello. Yo creo que es interesante porque tiene un parecido con lo que está sucediendo aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos padeciendo otra obra que está perpetrándose en la actualidad, que es la Supersur, la variante sur metropolitana, uh-huh, que es ese anillo que estaría rodeando el oeste y el sur de Bilbao, y que si no se impide, pues ya conectará Muskiz con Amorebieta, ¿no? Y bueno, pues al final hay un tercer bloque que sería el urbanismo como espacio de lucha, pero solamente en tanto. Y una última cuarta parte que sería reflexionando sobre lo dicho, que constituye una reflexión sobre todo lo que ha supuesto las experiencias de lucha vecinal contra las imposiciones urbanísticas.
En Barcelona en concreto, si no me equivoco, sí que ha habido también algunas luchas que han tenido cierto éxito contra proyectos especulativos. En el caso de Granada también han tenido un cierto, no sé si han tenido una cierta incidencia en cuanto a participación vecinal, esas luchas.
Sí, yo creo que tiene algo parecido con algunos conflictos. Por ejemplo, el Fural de la Vergoña, es en Poblenou, es un barrio de los antiguos de Barcelona que padeció una maniobra pisonadora urbanística. No llegó a pararse ese proyecto, por desgracia, pero sí que por lo menos se vio como un conflicto, que es algo, por ejemplo, que no puede decirse de Bilbao. Realmente la Supersur se está haciendo, y más que como un conflicto, se está viendo como, pues por desgracia, siempre es afecciones locales, ¿no? Manantiales que se secan en el Pagasarri, vecinos que se ven atropellados por las molestias de barrenos, camiones que aplastan algún coche y demás.
Y gente que muere por la velocidad a la que se trabaja.
Eso es, sí, eso es. Y un par de, como mínimo creo que dos muertes en el Tajo por culpa de esos ritmos atroces de bueno, y las consecuencias. Entonces, digamos, son los daños colaterales de la política constructora del Estado español. Sí, realmente esa es una desgracia, es que aquí no estamos viendo apenas como conflicto, salvo en Andalucía, no estamos viendo como conflicto casi nada, ¿no? Y podríamos aprender un poco de esas resistencias vecinales, y por eso quería hablar de este libro de Granada. También, bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de Bilbao, si pensamos, por ejemplo, en Lequeitio, la variante Lequeitio, que bueno, propiamente se hace en terrenos de Ispaster, hay una lucha contra esa variante que es una atrocidad y que, bueno, suscitó algunas resistencias por parte, sobre todo la gente más joven de Lequeitio, ¿no? Que estaba viendo cómo su entorno más natural se estaba degradando por momentos. Quería relacionar esto por último. El libro, bueno, quería decir que es interesante, aunque le lastra bastante su tono académico. Está escrito por los antropólogos y, por mucho que sean militantes, pues no se han conseguido sustraer de ese estilo académico de citar, incluso de ciertas metodologías, cita jerga. Pero bueno, creo que tiene interés de conocer de mano unas experiencias más interesantes, como son la Casa del Aire y otras luchas en el Albaicín, o el conflicto de la Ronda Este. Intentar entender por qué aquí no está pasando algo parecido, ¿no? Cuando tenemos las mismas razones para quejarnos de cosas parecidas. Quería relacionar este libro con un panfleto que se publicó hace poco en Granada, que es Retablo de la Devastación, firmado por Álvaro García, que es un granadino que ha escrito este retablo en tres partes, hablando de cómo a partir de la imagen de marca de Federico García Lorca, un gran poeta y, por desgracia, una víctima del fascismo en un principio, y luego de su familia, que lo ha convertido, junto con las instituciones granadinas andaluzas, en un fetiche cultural para atraer, como puede ser aquí el Guggenheim, para atraer turistas, sobre todo extranjeros que vienen a consumir García Lorca, o que van a consumir García Lorca Granada. Y en este retablo de devastación, Álvaro García describe ese proceso y también la operación de amnesia dirigida desde arriba, porque aquí nada es casual, por parte de esa burguesía reaccionaria y pacata de Granada, aliada con esos falsos críticos, ¿no? Sobre todo el Partido Socialista Obrero Español, que se han puesto de acuerdo en olvidar la dictadura cuanto antes, que han dejado que haya, y esto está muy bien porque en ese retablo se relaciona con la ley de memoria histórica, la ley de buen rollito, en la que un Estado como es el Estado español sabe perfectamente que hay miles de personas enterradas en fosas comunes que todavía conoce mucha gente y se niega a desenterrarlas, porque eso molestaría a los que casi siempre han tenido la razón en el mango en los últimos 80 años en el Reino de España, que son esa derecha o extrema derecha, para mí es casi indistinguible, por lo menos en el caso español, y que es quien, como digo, quien tiene que sentarse por el mango.
Pues terminamos ya, Javi, si te parece, con la ficha de ese libro y también si podemos recordar ese panfleto.
Sí, el título del libro es Aprendiendo a decir no. Es un libro de 340 páginas, tiene un precio de 10 euros y es una autoedición de Juan Rodríguez Medela y Óscar Saguero Montaño con la Asociación de Estudios Antropológicos La Corrala. En cuanto al panfleto, se titula Retablo de la Devastación, su autor es Álvaro García y por desgracia no tengo aquí ni el precio ni la cantidad de páginas porque, bueno, lo he podido leer este fin de semana, pero todavía no tengo un ejemplo a la mano.
Bueno, pues nos despedimos ya hasta dentro de 15 días, Javi.
Hasta dentro de 2 semanas, hasta luego, agur.
Capitana, dame.
entre los numerosos caminos que se nos abren, hay ya a la vuelta de la esquina. Nosotros nos quedamos aquí en Mar de Fueguitos con el camino de la vida, con Sargento García. Mañana regresamos, último día de esta semana. Regresamos con más historias, con más fueguitos. Mañana nos vamos a conocer cómo está la frontera sur del Estado español, cómo está esa frontera que nos separa de África. Hasta mañana, agur, camino de la vida.